Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber.
Tramas.
Filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí?
Perfecto.
Continuamos en tramas. Hoy, el voto electrónico o los riesgos de una ilusión, con Beatriz Busaniche.
Quería como que recorriéramos esos tres o cuatro ítems, porque ahí hay argumentos que superan, aunque también se intersectan, con la cuestión tecnológica y los huecos vacíos, esas especies de zonas dudosas de la del funcionamiento de lo tecnológico. Porque además, Beatriz, hay algo que me parece que está dicho en tu relato, que es muy claro, es muy contundente, pero que me parece que sería bueno que lo ampliaras. Privatiza el acto fundante de la democracia.
Cuando hablamos del sistema electoral, tal como lo conocemos aquí en Argentina, lo que han hecho hasta ahora los casos que hemos visto, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Salta, Chaco también ha hecho una experiencia, en la última elección la ciudad de Neuquén hizo una experiencia de este tipo, pero no son los únicos. También hubo una experiencia en Marcos Juárez, en Córdoba, con la empresa Smartmatic, la de Venezuela. Hubo una experiencia en Ushuaia. La primera vez que se hizo voto electrónico en Argentina fue en el municipio de Ushuaia en 2003, provisto por, generosamente gratis, por la empresa Indra, que en ese momento tenía la aspiración de vendernos voto electrónico. Se hizo una prueba piloto en Pinamar también hace algún tiempo, se hizo algo en San Antonio Oeste, en Las Grutas. En la mayoría de los casos, salvo el de San Antonio Oeste, que lo hizo la empresa Altec, que es una sociedad del Estado, el resto han sido proveedores de empresas privadas. En el propio caso de Venezuela es una empresa privada llamada Smartmatic. En los Estados Unidos son empresas privadas, Diebold, Smartmatic, Sequoia, NetApp, la holandesa, es una empresa privada, Indra es una empresa privada, salvo en el caso de Brasil, donde las máquinas son provistas por la firma Diebold, pero las tiene el Supremo Tribunal de Justicia Electoral de Brasil, es una iniciativa estatal.
Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social.
Bueno, sobre esto después vamos a retomar, porque en la carta que firman destinada al presidente Macri, algo de eso se dice. ¿Quién debiera
controlar? A ver, auditar.
Echar la manera más clara de revisar el proceso. ¿Qué
Nosotros, le pones nosotros en esa carta pedimos tres cosas, fundamentalmente. Primero, terminar con este capricho del voto electrónico e ir a boleta única en papel. Y segundo, analizar, tener una buena ley, una reforma que ponga control serio sobre los fondos de campaña de los partidos, la financiación de los partidos políticos y los usos electorales de lo público.
Bueno, ahí eso ya supera el voto electrónico.
Otra cuestión es que el control de las cuestiones clave, como el escrutinio provisorio, deje de estar en manos de una de las partes interesadas, que es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no podemos pensar que es un árbitro neutral. es uno de los que está en la contienda electoral. Por lo tanto, hay un desbalance cuando el Poder Ejecutivo tiene control sobre una cuestión clave como es el escrutinio provisorio. Una cosa que es muy importante de analizar, acá se informa muy mal a la ciudadanía sobre el sistema electoral. La verdad es que esta cuestión de las noticias falsas existieron siempre, pero la instalación de la posverdad y toda esta cosa que estamos viendo últimamente
viene a enturbiar más aún.
Enturbia,
¿no?,
todavía más y es muy complejo. Pero hay una cosa que es indispensable recordar y mencionar, y es que el control de la elección lo hacen los ciudadanos. Las 98.000 autoridades de mesa, los 98.000 puntos de votación, más los fiscales voluntarios que van de los partidos políticos a las mesas electorales, ahí es donde está la clave del control de la elección. Porque hay algo que es engañoso. Todo el mundo dice, bueno, el escrutinio provisorio no importa porque el que vale es el definitivo. Pero en el definitivo no se abren las urnas y se vuelven a contar los votos, sino en casos muy excepcionales en los cuales los fiscales de los partidos identificaron un problema en una mesa.
Claro.
Solo esas mesas se vuelven a contar. Si los fiscales no identificaron el chanchullo pasa. Y con voto electrónico no hay forma de que los fiscales identifiquen el chanchullo. Cuando ustedes lo escuchen al gobernador salteño Urtubey, que parece más un agente de ventas de la empresa MSA que un gobernador de una provincia en ejercicio, van a escuchar que, en línea con el discurso modernizador de Mauricio Macri también, insisten con la idea de que no hacen falta fiscales. No hacen falta fiscales. Se termina toda esta historia de tener los fiscales partidarios en la mesa. No hacen falta fiscales. Y tienen razón en eso. No es que no hacen falta fiscales. Es que los fiscales de mesa quedan inertes ante la situación de voto electrónico. Quedan inhabilitados de fiscalizar. No hay forma de que un fiscal o una autoridad de mesa controle efectivamente la elección cuando vos pones voto electrónico. El control, ahí lo que haces, nosotros siempre decimos, cuando hablabas recién de tres temas grandes, hay tres patas fundamentales que el sistema electoral tiene que custodiar: el secreto del voto, la integridad, es decir, que gane quien efectivamente ganó, el respeto pleno de la voluntad popular, y la transparencia y la auditabilidad del sistema. Este punto de la auditabilidad del sistema por parte de cualquier ciudadano es el primero que muere cuando vos pones voto electrónico. Los otros dos son tentativos. Está la posibilidad de violar el secreto y está la posibilidad de dañar la integridad de la elección, de cambiar el resultado. Ahora, seguro, y no como eventualidad, sino como cuestión desde el momento en el que vos pones,
o sea,
la máquina,
inevitable, pareciera.
Inevitable, no es inevitable. Yo no conozco ninguna autoridad de mesa de la Ciudad de Buenos Aires que sepa lo que hacía la computadora que tenían en el acto electoral. Un presidente de mesa que no sabe cómo funciona lo que está sucediendo en la mesa que debe custodiar es una persona que no ha podido cumplir con su deber cívico. Yo, si hubiera sido autoridad de mesa, hubiera hecho algún tipo de cuestión, me hubiera abstenido de firmar que en esa mesa salió todo bien, porque no tengo forma de corroborar que en esa mesa salió todo bien. Yo no sé si alguien no está leyendo el voto a distancia, no sé si la máquina no guarda información, no sé si la máquina hace algo distinto a solamente imprimir el voto, no sé si el chip tiene la misma información que lo que está impreso. Entonces, en esas condiciones no hay resguardo de la elección posible.
El hardware y software que implementa cualquiera de las fases en las que se ha dividido el proceso de votación pertenecen a la categoría de sistemas de misión crítica o Mission Critical Software Reliant System, debido principalmente a los atributos de calidad en juego y a la reducida ventana de operación, donde el sistema debe funcionar casi sin fallas. El código fuente del sistema debe estar disponible al público en general y toda la documentación generada durante el desarrollo también debe ser pública. Esta documentación incluye diseños, arquitectura y especificaciones del software y el hardware, planes de verificación de ambos, minutas de las reuniones del equipo de desarrollo, pruebas efectuadas sobre el hardware y el software y sus resultados, contratos con proveedores y fabricantes de componentes críticos, entre otros artefactos. Además, es recomendable que tanto el código fuente como la documentación estén disponibles desde el minuto cero y no solamente luego de que se haya finalizado el desarrollo del sistema. Por ejemplo, el código fuente puede estar disponible para consulta en un repositorio de acceso público que permita que el ciudadano pueda escrutar el sistema y reportar errores, omisiones, etc. desde el principio del proyecto. Si el código fuente u otra documentación solo se libera una vez terminado el desarrollo, resulta mucho más difícil y costoso corregir errores. En general, este principio soporta los atributos de auditabilidad, verificabilidad y seguridad. Más aún, luego de que el sistema se haya terminado, el público deberá contar con un tiempo razonable para auditar el sistema. En este contexto razonable, se corresponde normalmente al orden de meses. Cita tomada del informe Análisis de factibilidad en la implementación de tecnología en diferentes aspectos y etapas del proceso electoral, publicado por el CONICET en octubre de 2017.
A veces, y algo ya te adelanté, Beatriz, hay expresiones que circulan en el habla popular, que la comunidad las hace propia, y a veces se habla, para distintas finalidades, de las cajas negras. En tu caso, la caja negra queda claro, por lo menos si quien está escuchando fue siguiendo tu relato, ¿a qué aludiría? ¿Un documental? ¿Para qué?
La caja negra emerge con... Siempre titular algo es lo más difícil.
Es lo más difícil.
Cada vez,
¿no?,
que hacemos un libro, nosotros en Vía Libre publicamos mucho, y cada vez... Siempre poner el título es lo más difícil. En este caso fue sencillo porque emergió de las de los testimonios de la caja negra. Nosotros hicimos un documental gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll de Alemania. Bueno, los alemanes nos apoyaron porque ellos entendieron que esto era un problema para el sistema democrático, entonces...
Porque además ya lo habían tenido.
Una cosa que es anecdótica, cuando nosotros trabajamos en la Fundación Vía Libre, gracias en buena parte al apoyo de la Fundación, son los verdes de Alemania, la Fundación Heinrich Böll nos apoya desde hace muchos años, y cuando nosotros llegamos a ellos en el año 2007... Ellos tienen una oficina en Santiago de Chile, la región la manejan desde la oficina de Chile, y estaba un director muy, muy, muy comprometido con toda la región, casado con una argentina, muy conocedor de la política argentina, muy preocupado de todo lo que estaba sucediendo, un alemán él. Y nosotros le planteamos que necesitábamos fondos para publicar un libro contra el voto electrónico, año 2007. Y claro, la fundación no tenía este tema en su agenda, pero nosotros dijimos, bueno, esto está en el eje democracia, derechos políticos. Bueno, presentamos una argumentación lo suficientemente sólida como para que él diga, bueno, voy a confiar en ustedes. Y fue muy, muy genial porque él nos aportaron los fondos para nuestro primer libro, llamado Voto Electrónico, los riesgos de una ilusión, que lo editamos en 2008. Y él tuvo que justificar ante la central de Berlín por qué estaban invirtiendo fondos en una ONG que luchaba contra el voto electrónico, cuando en Alemania tenían voto electrónico y nadie lo
porque
veía como un tema
año
problemático.
Después, en 2009,
resulta que, claro, él se la jugó por nosotros, argumentó, fue y nos bancó totalmente la parada. Y después fue en una reunión cuando sale el fallo a principios de 2009, estaba orondo él diciendo la oficina de Conosur de América Latina venía dando la advertencia de que el voto electrónico era profundamente antidemocrático y ellos nos han apoyado en todo esto y de ahí en más nos apoyaron otro libro nuevo del año pasado que recoge todo el debate del Congreso del año pasado. Suma voces nuevas, que hay una cosa que a mí me llena de orgullo, es que en 2003, cuando esto empezó a suceder en Argentina, éramos los únicos diciendo que no. Todo el mundo nos decía, no, bueno, esto es una lucha perdida, esto es algo que va a suceder, lo que hay que hacer es poner exigencias para que se lo haga bien. Nosotros decíamos, no hay forma de hacerlo bien, justamente por esta lógica de que si vos le quitás al pueblo el control de la elección y lo pones en manos de una élite, estás siguiendo un camino profundamente antidemocrático. La elección es el acto público, es fundamental de la democracia. Vos no podés quitarle al pueblo el control de la elección. porque eso va contra los principios democráticos. Eso dijo años después la Corte alemana. Uh-huh. Y nosotros venimos sosteniendo eso desde hace mucho tiempo, y nos llena de orgullo ver que hoy ya no somos solo nosotros, hay un montón de organizaciones, y organizaciones con peso específico propio, como ADC, como ASIG, como Poder Ciudadano, digo, organizaciones que tienen larga trayectoria en cuestiones de derechos políticos, que no habían visto los problemas vinculados con el voto electrónico antes, o que lo habían visto así de pasada, pero bueno, muchas veces te decían, son problemas de implementación. Esto se debe poder hacer correctamente, no puede ser que no se haga. Porque claro, uno hace home banking, uno se comunica todo el tiempo por celular, uno ve televisión en vivo desde los lugares más recónditos del mundo, hemos puesto gente a circunnavegar el globo, ¿cómo no vamos a poder hacer un sistema de voto electrónico? Y la respuesta en ciencias de la computación es que no se puede hacer. Es así de simple, es matemática.
¿Y el documental entonces? ¿Cuál es la función que
tiene? El documental
tiene?
Pretende desmitificar el voto electrónico en un lenguaje llano, en un lenguaje no para expertos. El documental está pensado para que se pueda ver en una escuela, que lo puedan ver chicos de secundaria, que lo puedan ver en una facultad, que lo puedan ver mi madre, que no entiende nada de computadoras, que lo pueda ver cualquier persona y que entienda cuáles son los problemas vinculados con el voto electrónico. Pensamos en una forma audiovisual porque, claro, nosotros venimos publicando papers, libros, y salvo la gente que está específicamente interesada en la discusión, es muy difícil conseguir lectores. Bueno, es difícil conseguir lectores para casi cualquier cosa hoy.
En un momento de la imagen tan preeminente, el audiovisual
además,
seguramente cumple la finalidad
dijimos, bueno,
más clara, ¿no?
Vamos a invertir en hacer un audiovisual con testimonios, con esencialmente testimonios, porque también es un documental de bajo presupuesto, vamos a ser realistas, tampoco es que tenemos para hacer una superproducción, pero es un documental que entiendo yo cumple con la función de poner el tema de manera sencilla sobre la mesa y que la gente no deje de tragarse sapos. Porque vienen y te dicen cosas como se usa en todo el mundo. Eso se desmiente rápidamente. Es más transparente, es todo lo contrario. Lo último que es el voto electrónico es transparente.
El voto electrónico es algo que indudablemente va a ser parte de la realidad futura de todo el sistema electoral. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es algo inexorable, como los antibióticos, como los celulares. Pasar va a pasar.
El sistema electoral es una invención de la democracia liberal de finales del siglo XVIII. El voto secreto, una invención más reciente, porque funciona en términos de garantizar la libertad de decisión del que vota. Así que todo este complejo se va armando con menos de 150 años de historia.
Audios tomados del documental Caja Negra, producido por la Fundación Vía Libre.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Nos queda muy poco tiempo, Beatriz, para esta conversación que, bueno, no por una formalidad, te agradezco la claridad y el énfasis con la que acompañás a tus palabras. Pero te llevo, y simplemente para pintar un estado de situación, porque es algo que no sabemos cómo continuará, o sí presumimos cómo continuará, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, porque en estas discusiones hay una ley, o la idea de qué.
Bueno, lo que hay concretamente al día de la fecha es una media sanción en diputados. Muy, muy mala. De las opciones posibles para hacer una ley de reforma electoral, la que aprobó la Cámara de Diputados es de lo peor que se les podía haber ocurrido. Tiene varios problemas. Además de la incorporación de voto electrónico, tiene como problema central la atribución al Poder Ejecutivo, y en este caso al Ministerio de Modernización, la definición del sistema. Por lo tanto, una ley de este tipo le va a dar al Poder Ejecutivo de turno que si sale esta ley no va a dejar de ser el mismo que es ahora, porque siempre son los oficialismos los que piden voto electrónico, son oficialismos que después no se van con voto electrónico. Hecha la salvedad, la nota al pie, le deja al Poder Ejecutivo la potestad de definir el sistema electoral. Y eso lo hemos conversado con la doctora Delia Ferreira Rubio, que es actualmente la directora internacional de transparencia de la organización más grande del mundo de anticorrupción. Eso es reñido con los principios de la Constitución, porque es una delegación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo de una función no delegable, que es la definición de la materia electoral. Eso es lo peor que tiene, además de lo del voto electrónico, la reforma. Pero además hay otro tema que tiene esta media sanción, y es la tipificación penal de todos aquellos que hagan auditoría independiente. Es decir, si se pone este sistema, los únicos que van a poder auditar el sistema son aquellos autorizados por el poder de turno. No más auditoría independiente del sistema electoral. Es decir, si ya quitarle al pueblo la capacidad de control de la elección por un tema de saberes es antidemocrático, además, tipificar penalmente a aquellos que pueden tener los saberes para controlar, pero no son autorizados para hacerlo, es un ataque directo a la transparencia del sistema. Porque la seguridad informática se basa en las múltiples miradas independientes, es que muchos ojos puedan mirar el sistema, que puedan atacar el sistema, que puedan probar el sistema. Y de hecho, todo lo que conocemos del sistema de MSA, que es el sistema que se está usando en Argentina, lo conocemos porque se hicieron auditorías informales, podemos decir, no autorizadas.
Beatriz Busaniche es licenciada en Comunicación Social, recibida en la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Propiedad Intelectual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Busaniche es docente en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en Flaxo, y presidenta de la Fundación Vía Libre, una organización civil sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de la información y la comunicación.
Informales, podemos decir, o tal vez a manera de ensayo y error.
Tipificar penalmente a aquellos que tienen los saberes para hacer la auditoría, pero no dependen ni de un partido político ni del Poder Ejecutivo, es decir, ciudadanos de a pie, es un ataque directo al sistema. Porque no solo desapropias a la gente de su capacidad de auditar, también le quitas a aquellos que pueden auditar la capacidad de hacerlo libremente, los condicionás. Y ese es el peor de los escenarios. Por eso nosotros estamos reclamando que se haga toda de cero la reforma electoral. Y que se haga una reforma electoral en serio. Lamentablemente todo el 2016 es un año perdido en materia de reforma electoral. Porque la discusión quedó subsumida a voto electrónico sí, voto electrónico no. Por el capricho de Mauricio Macri. No hay otra razón. Nosotros hablamos con Rogelio Frigerio, con Adrián Pérez, con funcionarios de alto nivel, de directa llegada al presidente Macri, y la razón última por la que quieren hacer esto es porque Mauricio lo pide. Así es, lo escuché de primera mano en reuniones con distintas ONGs. Esto es un capricho que puede tener varios fundamentos detrás. Un negocio millonario, una operación de campaña, para todo el discurso eficientista, modernizador y demás, que es muy propio de la Alianza Cambiemos, el voto electrónico es un acto de campaña en el momento mismo en el cual el ciudadano decide su voto o emite su voto. Y por último, y esto lo sabemos y está documentado, que es absolutamente factible, la llave última del control del sistema electoral, de la posibilidad de manipular la elección. Cuando a mí me preguntan, ¿es posible hacer fraude? No solo es posible hacer fraude. Es posible hacer fraude, hacerlo a gran escala y que ese fraude sea indetectable. Si en la elección de 2015, con alguna técnica de software o de manipulación de software, se hubieran modificado 5 votos por mesa, otro sería el presidente de la nación. Eso es lo único que hace falta para dar vuelta a una elección. Y lo que hay aquí es una capacidad concentrada, porque eso lo puede hacer un empleado de la empresa proveedora, de hacer un fraude a gran escala, un fraude que escala. A mí cuando me dicen, bueno, pero el sistema de papel también tiene trampitas y truquitos y cosas. Sí, pero ¿sabés cuánto tenés que manipular para dar vuelta a una elección? En informática las cosas escalan. Es una línea de código puesta por un programador infiel, pongamos, en la propia empresa proveedora del software, y anda a detectar el fraude. Y eso dañaría profundamente todo el sistema institucional, y de hecho se sabe que en los Estados Unidos ha habido manipulación, que en Brasil ha habido manipulaciones, que en Venezuela ha habido manipulaciones. El daño a la institucionalidad no tiene límite.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com